Es martes, ya sabes lo que pasa los martes. Tenemos tertulión del Sporting, mucha gente detrás de la radio, lo sabemos, nos gusta, lo agradecemos mucho. Gracias a los que estáis en el directo, gracias a los que estáis en la cofradía del podcast, escuchando esto. Pues yo qué sé, en vuestro rato libre del día, haciendo deporte, en casa, haciendo la compra, lo que sea y como sea. Gracias por estar ahí y por escuchar la radio. En este tertulión del Sporting, en el que cogemos al Sporting en playoff. El Sporting perdió contra el Elche, pero a falta de 6 jornadas está en playoff. Y aquí está, Dani Souto, directo desde la Boda Asturias. Hola Dani, muy buenas.
Hola, muy buenas Pablo, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues sensaciones encontradas, ¿no? Porque si me hubieras preguntado ayer a esta misma hora estaría bastante mal. Ahora pues voy a ser el más resultadista del mundo y como nos veo en playoff me agarro a eso y...
Sí señor.
Y gracias no al mérito del Sporting, sino a de mérito del vecino.
Bueno, o sea, con esas cosas hay que contar, lo veo.
Pero también juega.
No es siempre hacerlo tú bien, es que hay veces que la gente lo hace mal. Está Fran Sánchez, que es el entrenador de baloncesto que más sabe de fútbol en Gijón, en Asturias, en España y seguramente en parte del extranjero. Hola Fran, muy buenas.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, muy contento de estar en posición de playoff y que era donde teníamos que estar y donde merecemos estar. Y de aquí al final a pensar en estas 6 jornadas.
O sea, que tu cabreo, yo entiendo que estabas cabreado el sábado, pero...
No. Un poco disgustado. Nunca me cabreo con mi equipo. El que aquí hay que estar claro, y más a falta de 6 jornadas, que el que no quiera sumar, que se aparte.
Joder, muy bien. Vienes duro, ¿eh, Frank?
Sí. Es que estoy un poco harto de... Cada vez hay un satélite más saliendo a tocar las narices al equipo. Sí. Entonces, bueno, la verdad que es que está claro que si perdemos, pues es que a lo mejor nos jugó mal, ¿verdad? Pero lo que no puede ser es el run continuo de los viudos de hace años. Y de alguno más, y todo el día siempre hay alguien tocando las narices.
Negativismo,
bueno,
como decían.
Eso es. Si llegamos a ser el Cartagena, que ayer arrancaba la jornada en descenso, ahora mismo, no sé, habría tanques en las calles aquí.
Y está Pablo Busto, que es entrenador de Llanes, y que este fin de semana jugó contra el Sporting Atlético en Mareo y ganó. Hola Pablo, muy buenas.
Hola Pablo, buenas.
Oye,
muy bien.
Tiene mucho mérito lo que hicisteis, ¿eh?
Bueno, llegamos en un buen momento, campo difícil, campo bonito a la vez, como decían los jugadores yo, de difícil es ir a jugar a otros lados que no motiva, el mareo televisado que te ve toda Asturias con repercusión con el rival jugándose la liga, pues bueno, los que estamos en el fútbol, a mí que me den siempre estos partidos.
Tenéis el equipo ya prácticamente, ¿no? A 4 del descenso.
Bueno, sí, porque dependemos también de arrastres y sí. No se sabe muy bien la puntuación que va a hacer falta, pero bueno, a lo nuestro, como te digo, estamos en el mejor momento y aprovecharlo.
Vaya
y
victoria,
si no ganamos al Tui y a Llanes la semana que viene, pues lo del domingo no vale, así que en eso estamos.
¿Cómo veis al Sporting? Dice Ramírez que ya pasó el bache, que el Sporting ya va hacia arriba. ¿Cómo veis al equipo, contando lo del Elche, un poco la racha de los últimos partidos, cómo lo veis para esta recta final?
A ver, en dinámica general, un poquito versión bastante positiva o con cosas bastante positivas en casa y versión con bastantes lagunas y bastantes dudas o minutos o tramos largos de falta de competitividad fuera de casa, ¿no? Estoy un poco también en esa línea de que lo peor ya pasó del Sporting, incluso... En cuanto a resultados se puede ver, porque los peores tramos fueron en los 14 partidos anteriores, en los 7 últimos es la segunda mejor racha del Sporting en toda la temporada, entonces algo se ha mejorado en ese sentido, pero sigue siendo ese equipo que incluso tanto en casa como fuera tiene tramos buenos y tramos malos. Es normal que dentro de un partido te pase algo así, pero que se ha convertido un poco en tendencia, que ha mejorado el Sporting, pero que todavía tiene muchas cosas que mejorar, y eso le está haciendo vulnerable, y con el calendario que tiene por delante y los rivales que hay, pues no te da todavía esa sensación de que pueda competir de cara a cara con...
O sea, ves una mejora, Dani, pero no ves al Sporting todavía de principio de año, claro.
No, tal cual. Me daba mucho más certeza el Sporting de la primera vuelta que lo que estamos viendo ahora, a pesar de que sí que ha mejorado lo reciente, que no era complicado porque sí que fue una versión bastante bastante mala.
Fran Sánchez.
Sí, yo creo un poco lo mismo. Yo creo que esa sensación de no al inicio, o sea, de no estar ahora igual que al inicio, yo creo que es más defensiva a veces, porque yo creo que nos provocan más jugadas, recibimos más goles. Pero bueno, yo creo que sí que el Sporting ahora, yo ya se lo achacaría al último partido. Pero sobre todo en estos 6, yo creo que el equipo, más que ser una crítica o que estemos jugando mejor o peor, yo creo que tienen que ser, para mí, tienen que ser un poco más valientes y un poco más ir a por lo que hay. Quedan 6 jornadas y no vale salir a especular un resultado. desde el minuto uno. Entiendo que no hay que salir a tumba abierta, no somos el Manchester City, pero evidentemente tenemos que ser más valientes. Se demostró en el último partido en casa, no fuimos no valientes, sino no arriesgamos nada en la primera parte, no fuimos perdiendo 3-0 por un centímetro. Y en la segunda parte, cuando sales a hacer otras cosas y a jugar, ves que, ya no digo que seamos mejores que el Elche, pero evidentemente no somos inferiores y dominamos al Elche, no empatamos por mala suerte, porque ocasiones hubo de sobra, incluso para no ir al descanso con el 2-0, pero yo le pediría al equipo eso, o al cuerpo técnico en este caso, un poco más de ambición en los partidos.
Ayer le preguntaba a Javi Barrio en el Tiempo de Opinión de los lunes cuál era la diferencia entre el Sporting en casa y fuera de casa, y yo creo que lo clavó, que era un poco el planteamiento de Ramírez, que en casa sí salía por los partidos, pero fuera de casa muchas veces se veía inferior al rival y digamos que contemporiza mucho, ¿no? Que seguramente fue lo que le pasó en Elche. ¿Tú cómo lo ves, Pablo?
Bueno, hay que estar en la cabeza de Ramírez. Yo creo que la idea no cambia, pero sí que es verdad que cuando estás arriba y todo el año te ves con una ventaja superior y ahora llegan los momentos de la verdad, como decía Frank, bueno, pues te cuesta ser valiente porque tienes miedo a perder esa ventaja. Y yo siempre digo que luchar por estar arriba siempre es positivo, y si te ganan, que sea porque sean mejores. Lo fastidiado era estar como estos dos años anteriores, que si no ganabas te ibas a primera ref y ahí hay lío. Bueno, a mí me gustan los equipos valientes, atrevidos, que lógicamente los rivales también van a tener su momento y te van a someter y te van a crear peligro. En esos momentos tienes que tener la cabeza fría y defender, pero todo lo que tú puedas intentar ser protagonista, dale, porque eso luego lo vas a echar de menos, ¿qué?, a final de temporada.
Y en Elche también fue igual, demasiado, ¿no? Es decir, nunca vimos un planteamiento, por lo menos por nombres, tan defensivo de Ramírez. Sacó 6 defensas, pero yo creo que tampoco suele ser habitual tanto. No es un entrenador defensivo, Ramírez.
No, para mí no es defensivo. Lo que pasa es que también muchas veces asociamos la cantidad de defensas que hay en el campo con ser más o menos defensivo. Es verdad que en este caso coincide con el cambio de Robert Piera al pivote, porque no fue un central, no jugó con 6 defensas en una misma línea, sino que jugó con 6 defensas, pero uno de ellos estaba actuando como pivote, ¿no? O sea, fue un poco también fruto de las circunstancias de las bajas del equipo, porque en una situación normal yo creo que hubiera jugado seguramente con línea de 5 atrás, pero no hubiera puesto a un central de pivote, y entonces ya cambia un poco el relato, ¿no?, de toda esta historia, solo por decir que jugó con 6. A mí me parece que el planteamiento de partida no fue malo de por sí. Otra cosa, es más, de hecho, creo que incluso en la primera posesión de todo el partido, Mario González ya se planta en una jugada que estaba aprovechando el espacio entre los dos centrales, plantándose solo en el área, que decidió mal, porque decidió recortar en vez de continuar hacia adelante. Y ya te daba la sensación de que el Sporting estaba encontrando fisuras, de que desde el mismo planteamiento del minuto uno era capaz de encontrar ciertas ventajas, pero no sé si fue un ajuste de la presión del Elche o qué fue, pero a partir del minuto 15 sí que el partido cambia radicalmente y quizás la reacción del Sporting no fue lo positiva que debía haber sido, y el Elche sí que supo sacar tajada de su mejor momento.
Sí, yo creo personalmente que a mí lo que más me sorprende de, ya no es que haya jugado Robert Pierre, que bueno, al final había jugado también en su anterior equipo en el medio campo, a lo mejor puede ser, bueno, algo para reservar a Roque Mesa para un segundo cambio de ritmo en la segunda parte, pero a mí lo que sí me choca y es jugar con dos delanteros centros, y más fuera de casa. Yo creo que, bueno, a mí no me gusta el planteamiento con eso, con los dos tipos de jugadores que tenemos. Yo creo que se matan muchos espacios. Sí que Yuka es más versátil, se abre un poco más a las bandas, intenta hacer otras cosas, pero Mario es un 9-9. Entonces yo creo que a lo mejor el planteamiento el otro día, yo hubiera no salido con los dos, a lo mejor ahí puedes meter a Villalba, o a, bueno, evidentemente Otero no salió porque bueno, arrastraba temas físicos,
porque yo creo que su delantera es
claro,
ese, Otero Mario, yo creo.
Lo que pasa es que yo creo que no es el mismo jugador, porque si tienes otro Otero, otros jugadores de ese estilo, pues sales con él. Mismamente, si estuviera Campuzano sí, sales con Campuzano, pero salir con los dos yo creo que quizás es el error, porque te da la sensación de que estás intentando ir al ataque, y yo creo que perdemos más ocasiones que las que podemos crear.
¿Con qué jugadores os quedaríais sí o sí de cara a la próxima temporada? En primera, segunda, ¿qué jugadores del Sporting este año os están convenciendo lo suficiente como para apostar por ellos? Porque ahora se empieza a hablar mucho, bueno, ya se lleva hablando de la renovación de Insua, está ahí la situación de Otero, Mario González, Hassan. ¿Qué jugadores a estas alturas, que ya prácticamente ha pasado la temporada, nos faltan solo 6, os quedaríais sí o sí para la próxima temporada?
Bueno, yo creo que la base de Mareo, creo que tiene que ser la base para crecer. No sé si para jugar a lo mejor 38 partidos en primera de titulares o 42 en segunda, pero al final es la estructura que te va a dar de cara al futuro. Nacho Martín, Diego Sánchez, Pascanu, con la juventud que tienen, con la regularidad. Y no quiere decir que no haya que reforzar el equipo, porque bueno, en primera división la calidad se nota, pero sí que tener una base y una estructura de que sientan también el club, que estén cómodos, que sepan gestionarlo, como decía Fran antes, pues bueno, ese entorno que en Asturias somos apretamos demasiado a veces, siempre vemos el vaso medio vacío, y bueno, creo que es importante que tengan ese hambre y esas ganas. Y luego, pues por rendimiento, sí que Otero pues está dando rendimiento. Pascanu...
A Pascanu te lo quedas, ¿eh?
Sí, yo creo que sí. Creo que está haciendo un año por encima de las posibilidades de... O lo que esperaba la gente, quizás.
¿Y de lateral?
Bueno, es que yo no comparo, central, yo sí. No comparto que el Sporting juegue con defensa de cuatro.
Sí, es verdad.
Pero bueno, son momentos de partido... y Gaspar, lógicamente, si lo puede retener, es un activo muy bueno para el Sporting, y a partir de ahí, pues bueno, siempre hay que intentar mejorar el equipo.
Yo, por sumar algo más a lo de Pablo, tiraría por aquellos fichajes que te han rendido, yo creo, a un nivel, no sé si sobresaliente, pero sí que han tenido un peso fundamental en el equipo. Véase los Rubén Yáñez, véase Robert Pierre, o véase el que mencionabas antes, Pablo Insua, que hay que trabajar en su renovación, pero que me parece que sería una renovación fundamental. O sea, yo creo que dentro de los dos mercados de verano que ha tenido Orlegui desde su llegada, hay que reforzar todavía esa apuesta por los fichajes que sí que de verdad han funcionado, que creo que son más en este último verano que en el primero, pero yo creo que continuar con ese camino, yo creo que hay una buena base en general para construir, y a partir de ahí pues reforzar posiciones para tener una mejor segunda unidad sobre todo, y dar un paso al frente en algunas posiciones clave, por ejemplo en el centro del campo o por ejemplo en los extremos, tener más recursos para que de cara al año que viene puedas plantearte el mismo objetivo que estás peleando este año e incluso intentar dar un pasito más.
O sea, tú te quedarías con el eje defensivo, Dani, portero y centrales.
Sin duda, yo creo que es uno de los triángulos, ese Robert Pierre, Insua, Yáñez, que en el mejor momento del Sporting creo que estaban todos de 10.
Fran.
Bueno, un poco los nombres que se han puesto sobre la mesa, estoy de acuerdo. Yo creo que el único salto que puede haber en algunos jugadores, como incluso Nacho Martín, bueno, Nacho ya no tanto, yo creo que está bastante más asentado, se va a sentar, pero Diego y alguno más, va a depender un poco de la categoría en la que estemos. Evidentemente, si está en segunda, como decía el míster, evidentemente están para 42 partidos, o si al final se consigue el éxito y el objetivo de subir a primera división, yo creo que necesitaríamos mejorar bastante, bastante, sí. Mucho, porque yo no creo,
hay mucho
salto, yo no creo que el, sí. Claro, y el Sporting, yo que soy de creer en proyectos y que las cosas no se hacen de un año para otro, porque no somos el Madrid, el Manchester o el Barcelona, que puedes fichar 20 por año, entonces las cosas van poco a poco y el equipo si asciende, quizás, ascienda uno o dos años antes del objetivo idóneo deportivamente hablando en cuanto a la construcción, me refiero, o sea, que se entienda bien claro, objetivo idóneo es siempre desde el primer minuto, pero en lo que es la construcción de ese proyecto yo creo que se adelantaría un año o dos, con lo cual, bueno, la variación a primera división sería muy grande.
Es que es muy grande, efectivamente. Y Hassan, que no lo habéis dicho ninguno.
Yo personalmente no apostaría mucho dinero por Hassan.
El Sporting tiene una opción de compra por Hassan. Si hago esta pregunta, en octubre, noviembre, los tres me decís que sí. O por lo menos dos.
Dos, yo no. Siempre digo lo mismo.
No, seguramente. A ver, yo tengo bastantes dudas. Dependería más de la cantidad que de la calidad o el potencial de Hassan. Porque más que nada, creo que puede ser un activo muy interesante a la hora de pensar en una futura venta. O sea, ya no tanto en un proyecto de cuánto dinero invierto en él y qué rendimiento me va a dar en un año, sino cuánto me puede dar de retorno económico en X tiempo. Y eso, cuanto menos pagues por él, pues evidentemente más potencial, bueno, de ganancia vas
a tener.
Yo diría
otra cosa, ya no solo en un futuro, sino si cuánto me condicionaría. ¿Cuánto me condicionaría la plantilla al fichaje de Hassan?
Sí,
si no me condiciona nada, evidentemente que le ficho porque es un buen jugador, ¿vale? Es igual que, no sé, Cali Izquierdoz, ¿vale? No sé lo que gana, pero si es el central que más gana, como se dice, sí, por ejemplo, yo lo renovaría en segunda división siempre y cuando no me condicione absolutamente nada, que sea como otro jugador cualquiera. Si me va a condicionar, fuera.
El precio es muy importante, ¿eh?
Claro, es evidente.
Claro. ¿Pablo?
Sí, bueno, yo creo que desde que llegó Hassan tiene como una sombra ahí de sospecha de que siempre parece como que le falta algo, o trabajo defensivo, o acabar jugadas, y creo que hacer una apuesta muy arriesgada sobre un jugador que te genera dudas, creo que es arriesgado. Sí que es verdad que es un perfil de futbolista que ya no hay muchos de ese perfil en el fútbol actual y que te puede ganar un partido en cualquier momento, pero siempre hay esa cosa que creo que tenemos todos los sportinguistas de sí, pero si ayudara más en defensa, sí, pero
si fuera de aquí.
No, diría lo mismo, diría.
No, pero pues, no porque diríamos mejor, ¿no? Sino que dijeras, es alguien que ha salido de la cantera, sabes que no te
sí, solo, un K-pop.
Solo te va a costar el sueldo, solo comillas. Sí.
Para ser una estrella del equipo,
eso es, igual le falta ahí. Necesitamos más.
Vamos a pasar por Asprus a mirar unos pisos. En poco más de un minuto vuelvo, porque vamos a sacar la calculadora. El Sporting tiene 55 puntos y hay que sacar la calculadora para ver cuántos puntos hacen falta.
Asprusa comercializa excelentes viviendas y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en una situación de lujo en el centro de Gijón, en Avenida de la Costa, junto a la calle Uría, y a tan solo 5 minutos caminando de la playa de San Lorenzo. La mejor opción para vivir y para invertir en Gijón. Decídete y elige ya tu futura vivienda de la mano de Asprusa.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se ha peleado con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa no solo te ahorras un buen dinero, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Que no se me olvida el papel higiénico, que ya sé que no queda. Pero en la semana de los ofertones del Corte Inglés hay muchas más cosas que el 2x1 en papel higiénico Foxy Seda, el de 18 rollos, aunque para ti sea lo más importante del mundo. Y además ahora te llevas el 10% de todas tus compras de regalo.
Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Con Alana Flelu Óptico, atrévete a quitarte las gafas y prueba las lentillas. Llévate un mes de lentillas gratis sin compromiso de todas las graduaciones, incluso progresivas. Solo en Alana Flelu. Ver condiciones.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Cada año se repite lo mismo.
Chicos, ¿dónde vamos de vacaciones?
No, podemos ir a una playa tipo Bali.
¿Pero hay wifi o no hay wifi?
Y sería tan fácil dejarte ayudar, que como lo sé, porque yo soy tus vacaciones.
Reserva tu verano a las Islas Costas Caribe con hasta 500 euros en cupón regalo. Consulta condiciones.
Viajes El Corte Inglés. Cuando viajes, viaja.
¿Que por qué soy un pluser? Porque puedo elegir entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero.
Ocasión Plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.
Deportes. Deportes. Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos, Tertulión del Sporting. Estamos en la cadena COPE, Deportes COPE Asturias. Es martes, estamos haciendo radio como siempre en la Cañada Real Molinón, en los bajos del estadio, en casa. Y estoy con Fran Sánchez, con Dani Souto, con Pablo Busto, hablando del Sporting, que tiene 55 puntos y que es sexto. Faltan 6 jornadas para el final. Yo creo que hay mucha gente en el sportingismo haciéndose una pregunta. ¿Ganándolo de casa vale? ¿Haciendo 9 puntos vale? ¿Qué pensáis? Porque el Sporting está siendo fuerte en casa. Entonces, ¿ganándolo de casa valdría?
Yo de primeras te diría que no. Hace falta un poquito más, no mucho más. Igual un empate fuera, una cosa así. Pero, y aparte, que ganarlo de casa es muy fácil decirlo, pero luego hay que hacerlo.
No, claro que hay que hacerlo. Que viene el Eibar, por ejemplo.
Sí, sí.
Que está en ascenso directo.
Y que nadie me dice a mí que vayas a butar que al campo del Español y no rasques algo. O sea, sí. Que la categoría está así.
O sea, que con 64 Dani no lo ves.
Para mí no. Un par de puntitos más pueden hacer falta.
¿Qué pensáis, Fran Pablo, Pablo Fran?
No ascendemos fijo. No ascendemos fijo. Si hay que ganar 3, o sea, es hacer puntuar en 5 de 6. Escucha, no asciende nadie. O sea, queda cuarta y quinta posición, perdón, quinta y sexta queda desierta. Queda desierta, porque no lo va a hacer ninguno.
O sea, ¿tú crees que no se van a necesitar tanto, Fran?
A lo sumo 10.
65.
Yo voy a lo sumo 10.
Es que está bajo este año, todo el mundo está diciendo que está más bajo, ¿eh?
Es que a lo sumo 10, porque encima ahora los rivales contra los que tienes directos ya están por encima de ti. Es posible que no te alcance, con lo cual, si rascas un empate con el Español... yo creo que más los 3 de casa, claro, uno es el Eibar, evidentemente. Yo creo que con 9 puede dar y con 10 seguro.
9-10.
Mira que eres tiquismiquis, ¿eh? Me recortas un punto.
Un macho. Punto, es que, escucha, un punto es que es la leche.
Un
es la
punto
leche.
Puede ser la leche.
Es la leche. Un punto sí. hizo el séptimo clasificado de esta liga en las dos últimas jornadas. Un punto.
Pablo Busto.
Claro. Pues no soy mucho de calculadoras, pero bueno, gana lo de casa todo.
¿Pero cómo sois tan mentirosos si los entrenadores miran esa clasificación todos los días?
No, justo estaba mirando ahora...
Estoy mirando la clasificación toda la tertulia.
Yo el que me da miedo es el Levante, acabo de decirlo a micro cerrado, sí. Porque las dinámicas positivas en segunda división cuando una liga es tan larga, luego al playoff llegas con menos presión, parece que llegas como premio y esos equipos son muy, muy peligrosos y bueno, ojalá que ganando los 3 de casa que haya opciones de meterse y... pero creo que no se puede perder 3 y perder ganar 3 y perder 3 porque...
¿Estáis de acuerdo con que los 4 de arriba ya están metidos o pensáis que alguno todavía se puede caer de los Leganés, Eibar, Valladolid, Español?
Bueno, hay enfrentamientos todavía, ¿eh? Yo creo que hasta una o dos jornadas más, yo creo que eso no se va a terminar de clarificar.
Hay que aguantar todavía.
Yo creo, personalmente, además visto la dinámica de la competición.
Yo esos 4 ya los veo, la verdad. Yo creo que hay 2 plazas ahí, de Elche para abajo. Ahí va a haber tiros.
Bueno, eso evidentemente.
Es posible porque además los equipos, los 4 primeros, tienen plantilla para estar ahí, están llamados a estar ahí, entonces es complicado verlos caer, ¿no? Pero es lo que dice Fran, o sea, primero la cantidad de duelos que hay entre ellos, que eso ya son 3 puntos para uno y 0 para otro en muchas ocasiones, y que eso puede comprimir todavía muchísimo más, sobre todo poner en peligro, pues eso, a 2 de los 5 primeros que están ahí, se pueden meter en algún lío como no saquen los puntos que tienen que sacar, o sea que... Yo tampoco lo doy para nada por cerrado con ninguno de los equipos que está arriba.
Decía Pablo que ve al Levante de esos fuertes. ¿Vosotros también veis al Levante? ¿Veis algún otro fuerte en esa pelea por el sexto o quinto?
No, cualquiera de estos que están entre los 11 primeros o del quinto hacia abajo, ¿no? Hasta el 11, es una evidencia. Más, al haber 6-7 equipos, hay todas las semanas prácticamente va a haber enfrentamientos directos. Duelos. Cualquier victoria de esas te mete arriba. ¿Qué pasa con los que están abajo? Por eso, joder, la situación que tiene el Sporting, tiene el Oviedo en este caso, el Elche casi mejor, y así no contamos esos 4, es que tú ganando los 3 de casa, que estamos contando con eso, pues si no los ganas, entonces olvídate del tema, obligas al Levante a irse a 4 o 5 victorias de 6.
Claro.
Es que estás obligando a muchísimo, por muy buena dinámica que tengas, es que 4 partidos o 5, yo creo que no los ha ganado nadie en todo el año. No lo ha ganado nadie en todo el año. Entonces, tienes muchos enfrentamientos directos, algún empate vas a rascar. Por eso yo calculo los 9 y ese empate, si sacas un empate, que me da igual contra el Español o contra el que sea, al décimo punto yo
pues
creo
sin
que estaría.
Que sirva de precedente, estoy de acuerdo contigo, Fran Sánchez.
Una vez más, de hecho.
Porque mira, estos años eran 67-68. Yo creo que este año va a estar más barato. Tengo la sensación. Además, es que lo estamos diciendo todos, que este año es la oportunidad histórica, que es más fácil que otros años. Yo creo que
no, yo tengo otra teoría, es la más difícil de los últimos 20 años, porque me cago en la leche, todos los que están ahí metidos.
Déjame pasar por Adarsa y sacamos el último tema para cerrar la tertulia.
Se prohibirá la entrada al centro de la ciudad a los vehículos de combustión.
¿Qué será
en 2024?
De la degradación de la movilidad sostenible? No lo tengo claro.
¡Que se calle ya! ¡Basta!
Ya lo he decidido. Elijo no renunciar a nada. Elijo el clase A híbrido enchufable de Mercedes-Benz.
Solo hasta fin de existencias en Adarsa, rebajamos nuestros clase A híbridos enchufables de stock para que hasta los más indecisos ni se lo piense. Consulta condiciones en www.grupoadarsa.com. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
¿Qué es reevolucionar el mercado del alquiler? Es la posibilidad que ofrece Alquiler Seguro de disfrutar del adelanto de hasta 5 años de renta. Cobertura nacional con más de 50 oficinas, app de gestión, firma digital y mucho más. Infórmate en el 910-775-775 o en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Lo próximo para el Sporting es el domingo aquí en el Molinón contra el Villarreal B, que se está jugando el descenso. Hoy ha dicho Yuka que prefiere jugar contra los equipos de arriba a contra los equipos de abajo.
Para mí es mejor jugar contra rivales directos. Yo creo que en los últimos 10 partidos que Amorebieta está líderes, yo creo que sacó más puntos. Y por eso le dijo que es muy difícil ahora sacar puntos contra equipos que están abajo y que están jugando por la vida, pues salvarse.
¿Qué pensáis? ¿Mejor contra los de arriba o contra los que se juegan la vida? Yuka prefiere duelos directos. Pablo Busto.
Bueno, si ganas tiene que darte igual. Si ganas a los de arriba les metes prácticamente 6 puntos y si pierdes con los de abajo, pues bueno, te queda la sensación de que perdiste una oportunidad. Creo que mirar en ese sentido los rivales. Otra cosa es que lo diga por la motivación, por las ganas, que estás más motivado, que te enchufa más. En ese sentido sí que puedo entender que te motive más jugar contra el Español que contra el Villarreal B, con todos los respetos, pero en el sentido de la importancia de los puntos son todos iguales.
Más allá de plantillas, jodido es jugar contra el Villarreal B y jodido es jugar contra el Español. Y más a estas alturas, o sea, todos se juegan la vida, me da igual que hables de descenso, que hables de ascenso o de playoff. Siempre es vital para todos, o sea que si el nivel de dificultad vamos a ponerlo en lo mismo...
Tanto te da que te da lo mismo, Dani.
Me da lo mismo, entonces prefiero, como decía Yuka, un directo, porque para mí más que un problema es una oportunidad.
Sí, yo creo que los futbolistas, bueno, a veces dicen muchas tonterías o tal, pero yo creo que también las cosas no se dicen por decir y yo creo que es una forma también de descargar un poco de presión del partido del sábado. Es decir, de no decir, no, bueno, mejor los de abajo, porque como diciendo, es porque si hubiera dicho mejor contra los de abajo, dice, es que cree que es fácil ganar contra los de abajo. Entonces yo creo que es una forma también de quitar un poco de presión y de poner a todo el mundo en alerta de que el partido evidentemente no es fácil.
Señores, habéis estado muy bien, ¿eh? Habéis estado muy bien. El Sporting está en playoff, vosotros estáis contentos y se os irradia felices por la radio. Gracias a los tres.
Gracias a, ti, gracias a vosotros. Gracias.
Despedimos. Deportes Cope Asturias. Volvemos mañana a la hora de siempre, 3:25. Actualizamos información en la linterna. Y mañana más Deportes Cope Asturias. Ha sido un placer. Te dejo con la tarde. Adiós.